buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión, a la quinta sesión del año 2014, correspondiente al 13 de febrero de 2014. Para efectos de la grabación, yo creo que es importante dejar en claro que nos encontramos presentes los comisionados Alberto Castañeda, Daniel Contreras, Eduardo Martínez, Martino Bell, Ignacio Navarro y un servidor Javier Núñez, y la comisionada presidente de la comisión, Alejandra Palacios Prieto, no se encuentra en esta sesión en virtud de que se encuentra cubriendo una actividad oficial de esta comisión fuera del país. Y en virtud de ello, en términos del artículo 6 del Estatuto Orgánico de la Comisión, me corresponde presidir la sesión. Entonces, quiero primero que nada informarles cuál es el orden del día que se propone para esta sesión, para ver si están de acuerdo. El primer punto corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones de pleno de esta comisión, celebradas los días 23, 30 y 31 de enero, así como 6 de febrero de 2014. Y luego, segundo punto, es la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre JLL Partners Inc. y Coninklijke DSM NV, expediente CNP 137-2013. El tercer punto es la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Pharma Equity Global Fund LLC, One Global Equity Fund LLC, Grupo Casasaba S.A.B.D.C.B. y Casasaba S.A.D.C.B., expediente CNP 008-2014. Como cuarto punto, tenemos asuntos generales, y aquí hay un listado de seis puntos. El primero es el seguimiento al cumplimiento de compromisos aceptados por Home Depot en la resolución dictada dentro del expediente DE-013-2010. Siguiente es la presentación, discusión y resolución respecto de la solicitud de calificación de excusa presentada el 12 de febrero de 2014 por el comisionado Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido para ejercer su voto en el expediente CNP 095-2013. Siguiente punto es la discusión del manual de percepciones de los servidores públicos de la Comisión Federal de Competencia. El siguiente punto es la discusión acerca de los lineamientos de austeridad de la gestión de la Comisión Federal de Competencia Económica. El siguiente es el acuerdo por el que se emite la estructura organizacional de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y por último, el acuerdo relativo a la audiencia oral solicitada en términos del artículo 33, fracción 6 de la Ley Federal de Competencia Económica por Danfoss A diagonal S, Whirlpool S.A., Embraco México S.D.R.L. de C.D. y Embraco Norteamérica Inc. en el expediente I.O. 002-2009. ¿Tienen algún comentario, algún punto que quisieran añadir? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces procedamos al desahogo del orden del día. El primer punto, el segundo punto a discutir del orden del día es el referente a la aprobación de las actas que ya me referí, ¿no? Tenemos cuatro actas que ya, tres de ellas quedaron pendientes de anteriores sesiones y la correspondiente a la sesión anterior. No sé si tengan comentarios al respecto de algunos de los documentos.
Pues yo ya no, nada más creo que todavía andaba una que firmé yo ahorita, digo que yo ya no tenía una resolución, pues, y como normalmente esperamos a que quede el documento, pues, este de la, de, pues se puede decir como la, se me fue el término, pues el engrose. Entonces, no vaya, si los comisionados piensan que ya está, pues digo, ya está, ¿no? Pero todavía faltaban algunas firmas, digo, en el que yo firmé, Y entonces no sé si ya es el definitivo.
Pero ya había quedado, sí. Hubo varias resoluciones que estuvieron.
Sí, esta era una que creo de seguros y fianzas, sí, o algo así, ¿no?
O sea, tal vez entonces la última, digo, yo la veo, estoy leyendo la resolución, se parece mucho, pero no podría asegurar lo que quedó exactamente igual que la que pasaron hoy a firma, ¿no?
Sí.
Yo la revisé antes de firmarla, hace un par de horas. Y en el juicio, el texto del acta sí se apega al texto de la resolución.
Digo, lo que se puede hacer, pues, es eso, ¿no? Nada más que yo no tendría problema, pues, nada más que se apegue, pues, o sea, hay que estar seguros de que esté exacto.
Para probarlo de una vez, ¿no? Sí. Porque ya salió, pues, la resolución.
Así es.
¿No? O sea, el problema de las anteriores actas es que estuvimos rebotando todas las resoluciones, pero creo que ahora sí ya.
Ok.
Ya queda. Espero.
Sí, pues entonces les propondría votar si autorizamos en bloque los proyectos de las cuatro actas. ¿Estarían de acuerdo?
A favor.
Sí, sí, de acuerdo. Sería con el voto de los seis comisiones presentes y bueno, restaría esperar si al regreso de la comisionada presidente tenga un comentario respecto a las actas, ¿no? Pues pasamos al siguiente asunto, que es el correspondiente a la discusión y en su caso resolución del expediente CNT 008-2014, del cual un servidor es el ponente.
No, es el
CNT
137-2013,
perdón. Bueno, miren, déjenme comentar de qué se trata el asunto. Es una concentración entre los agentes económicos JLL Partners Inc. y Conintigia DSNB, que son sociedades constituidas en otros países. La operación es una operación internacional que tiene efectos en otros territorios. Y se trata fundamentalmente de una coinversión entre estos dos grupos, quienes crearán una nueva sociedad que denominan ahí en los papeles que presentaron la denominan como la NewCo, que se dedicará principalmente a la fabricación de productos farmacéuticos. Para la creación de esta nueva compañía, con implique de SN, aportará su negocio de productos farmacéuticos, en tanto que la otra parte, JLL Partners, aportará capital para que la nueva compañía adquiera a una sociedad denominada Pantheon Inc., que pertenece al portafolio de JLL Partners. Pues como resultado de la operación se establece una conversión con unas participaciones accionarias que no puedo revelar por confidencialidad, y derivada de la operación algunas subsidiarias mexicanas pasarán a formar parte de esta nueva compañía. La operación ya fue analizada y autorizada en Estados Unidos de América, en la Unión Europea y en la jurisdicción de Serbia, y no incluye alguna cláusula de no competir. En cuanto al tema del posible impacto en el mercado, las partes participan en actividades de manufactura de productos farmacéuticos en modalidades que se les denomina servicio de manufactura por contrato, y también en la modalidad de desarrollo, fabricación de productos farmacéuticos por encargo de terceros, todo esto relacionado con productos farmacéuticos. Fundamentalmente, y esto es como yo entiendo la operación, son empresas que buena parte de sus actividades las dedican a la manufactura por encargo, ¿no? Aunque tienen algunas actividades propias el dictamen hace un análisis acerca de la posible repercusión de la transacción en México. Y fundamentalmente lo que resulta es que la operación tiene un impacto prácticamente irrelevante en territorio nacional. Y todo esto en virtud de que la única vinculación que se tiene para efectos de las actividades en México es que esta empresa Panteón, que va a ser objeto de una adquisición ahí para después ser aportada a la nueva compañía, hizo una adquisición de productos de la compañía con implique DSM en otra jurisdicción, y fueron productos que se adquirieron para ser traídos a territorio nacional. Por lo demás, en México no existe algún traslape operativo entre las partes. El dictamen hace un análisis de la posibilidad de efectos anticompetitivos a nivel internacional. Los índices de concentración y el tipo de operaciones que desarrollan las partes pues son indicativos de que es muy poco probable de que pueda haber alguna afectación a la competencia del mercado internacional, y le repito, en territorio nacional pues no hay un traslape, y la única vinculación de negocios son esas compras de producto que se importó a territorio nacional que les señalé. Y yo creo que es una operación que prácticamente no tiene efectos directos en México, y por lo tanto yo estoy de acuerdo con la conclusión del dictamen en el sentido de recomendar autorizar la operación sin algún tipo de condicionamiento. No sé si alguien de ustedes tenga algún comentario.
Yo
bueno, entonces si les parece procedemos a la votación. Someteré a ustedes perdón, el voto de la comisionada presidente que va a ser leído por el secretario ejecutivo.
Antecedente: el 9 de diciembre de 2013 JLD Partner y Conin DSMNB notificaron su asociación para la conformación de empresas, la cual DSM aportará una de sus actuales subsidiarias, mientras que JLL suscribirá el capital para adquirir una tercera. La operación actualiza la fracción 3 del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica, valor de la operación y acumulación de activos, y fue notificada en tiempo. La Autoridad de Competencia de Estados Unidos resolvió terminar anticipadamente el periodo de espera sin establecer condición alguna. La Autoridad de Competencia de Serbia y la Comisión Europea autorizaron la operación sin condicionamientos. El plazo para que la Comisión emita su resolución es del 13 de marzo de 2014. Las partes, coinversores: JLL es un fondo de inversión estadounidense que controla y opera 14 empresas que participan en los sectores de salud, financiero e industrial, de materiales de construcción, educación, aeroespacial, defensa y corporativos. DSM es una sociedad pública de los Países Bajos cuyas operaciones comprenden la investigación en ciencias de la vida y materiales. Se encuentra activa en el ámbito de los alimentos y suplementos alimenticios, cuidado personal, alimentos veterinarios, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, industria automotriz, pinturas, eléctrica y electrónica, protección de la vida, energía alternativa y materiales de origen biológico. Negocio de PP, subsidiaria dedicada al desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos, biofarmacéuticos y agroquímicos. Adquirida Panteón, empresa dedicada a proveer servicios de manufactura de productos farmacéuticos finales. Esta empresa se adquirirá con el capital que aporte JLL en la operación. Posee dos subsidiarias en México. Comentarios: como resultado de la operación, Panteón y el negocio de PP participaron a nivel mundial como una sola entidad, tanto en el servicio de desarrollo y manufactura subcontratada de farmacéuticos como en el segmento exclusivo de manufactura. Apoyo en el sentido de la ponencia, en el sentido de que la operación no tendría efectos contrarios sobre la competencia y libre concurrencia del servicio CDMO y su segmento de manufactura, toda vez que las variaciones de los índices de Helfindahl en los dos mercados relevantes definidos se ubican dentro de los parámetros que ha utilizado la Comisión para considerar que la operación tiene pocas posibilidades de afectar el proceso de competencia, y las empresas farmacéuticas que contratan los servicios que ofrecen estas empresas ejercen un poder de compra significativo. Voto a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la concentración.
De acuerdo, entonces ahora sí, si les parece, procedemos a la votación del asunto. La propuesta es autorizar sin condiciones. ¿Quién estaría de acuerdo con ello?
A favor.
Bueno, los 6 comisionados presentes a favor, y el voto de la comisionada por escrito también da el mismo sentido. Sería unánime. Perfecto. Pasamos entonces al siguiente asunto, que es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración del expediente CNP 008-2014, que está a cargo del comisionado ponente Eduardo Martínez Chomo.
Sí, buenos días a todos. Esta operación consiste en que Pharma Equity Global Fund y One Global Equity Fund, ambas sociedades estadounidenses tenedoras de acciones e intereses de otras sociedades, adquirirán directa o indirectamente la totalidad de las acciones representativas del capital social de Casa Saba y sus subsidiarias, cuya principal actividad es la distribución al mayoreo de productos farmacéuticos, salud y belleza, y consumo y mercancías en general. Pharma y One Global señala que el objeto de la operación es incursionar en el negocio de la distribución al mayoreo de productos farmacéuticos, salud y belleza, consumo y mercaderías generales en la República Mexicana. Las partes firmaron una cláusula de no competir y, de acuerdo a las características de la operación, se actualiza la fracción tercera del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica. La operación fue notificada en términos del artículo 21 bis de la Ley Federal de Competencia Económica. Bueno, en el análisis, bueno, Grupo Saba, además de las actividades que realiza a través de Casa Saba, es propietaria indirectamente del 100% de Farmacias Benavides, SAB de CB, cuya actividad es la comercialización al menudeo de productos farmacéuticos de salud y belleza y de conveniencia, la comercialización al menudeo de medicamentos especializados y la distribución, venta y promoción de productos de consumo. De acuerdo con información que se información pública que muestra el dictamen, así como lo señalado por los promoventes, no se identificaron que las personas y empresas involucradas en esta operación tengan actividades relacionadas con el negocio adquirido en territorio nacional. Bueno, de la información proporcionada por los promoventes, coincido asimismo con el dictamen de que para Grupo Saba la operación representa una desintegración vertical de sus actividades de distribución al mayoreo de productos farmacéuticos, salud y belleza y consumo y mercaderías generales respecto a sus actividades de comercialización al menudeo de productos similares. Asimismo, de la información proporcionada por los promoventes y por lo señalado en el dictamen, se desprende que los compradores no participan en el mercado de distribución al mayoreo de medicamentos, productos de belleza y cuidado personal, ni tampoco participan en algún mercado relacionado con los bienes o servicios producidos, proporcionados o prestados por Casa Saba y sus subsidiarias. Por lo que podemos concluir que Pharma y One Global sustituirán a Grupo Saba en un mercado en el que incursionarán por primera vez. Por lo anterior, la operación, considero que la operación se actualiza a la fracción 1 del artículo 21 de la Ley Federal de Competencia Económica, pues implica la primera participación en el mercado de Pharma y One Global. Así se coincide con el dictamen de que, de consumarse la operación, no se vislumbra la posibilidad de que este tenga efectos en el proceso de competencia y libre concurrencia. Entonces, mi recomendación para este caso, para esta operación, es autorizarla como artículo 21.
Muchas gracias, comisionado. Le pediría al secretario ejecutivo si nos auxilia con la lectura del voto de la comisionada Alejandra Palacios.
Claro que sí. Gracias, presidenta. Antecedentes, el 29 de enero de 2014 se notificó una concentración por la cual Pharma Equity Global Fund, Pharma y One Global Equity Fund, LLC, adquirirán el de Casa Saba S.A.D.C.B. y sus subsidiarias. La operación actualiza el artículo 20 de la fracción 3 de la Ley Federal de Competencia Económica y fue notificada en tiempo. El plazo para resolver el término del artículo 21 bis de la Ley Federal de Competencia Económica es el 25 de febrero de 2014. Compradoras Pharma y One Global son sociedades estadounidenses tenedoras de acciones. Vendedor Grupo Casa Saba es una sociedad mexicana tenedora de acciones de sociedades que se dedican a la comercialización al menudeo y mayoreo de productos farmacéuticos, de salud y belleza y medicamentos especializados, así como la venta y promoción de productos de consumo. adquirida. Casa Saba es una sociedad mexicana dedicada a distribución al mayoreo de productos farmacéuticos, salud, belleza, consumo y mercaderías generales. Comentarios. De consumarse la operación, esta será la primera participación de los compradores en México. En consecuencia, la estructura del mercado de distribución de mayoría de mercados productos de belleza y cuidado personal permanecerá sin cambios. Cláusula de no competencia. La operación de alguna manera considero que la cláusula se apega a los criterios que ha utilizado la Comisión en casos anteriores. Por todo lo anterior, coincido con la ponencia y considero que la operación no tendría efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia. Voto a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la concentración.
Muy bien, muchas gracias, secretario. Si les parece, procederemos a votar el proyecto de la resolución en el sentido de autorizar sin condiciones. Le preguntaría quién está de acuerdo con la propuesta.
De acuerdo, ¿no?
De acuerdo. Todos los presentes están de acuerdo y el voto por escrito de la comisionada es en el mismo sentido, ¿no? Y sería unánime. De sobre este punto. Pasamos a asuntos generales. Sí, perdón, comisionado.
Sí, lo que quería decir es que me acabo de dar cuenta que el asunto del expediente 03-2010, que es un asunto sobre los seguimientos de los compromisos aceptados por Home Depot, también lo lleva el despacho SAE Consultores, que es el mismo despacho por el cual yo estoy escribiendo mi excusa. Pues yo consideraría a lo mejor apropiado que cambiáramos la orden del día y que se discutiera primero el tema de mi excusa, para que así ya sea, yo no discuta ninguno de los dos casos. Anteriormente yo había votado en el caso Home Depot sobre los seguimientos. Bueno, de hecho no se vota, no, simplemente no sé. Yo había sido informado sobre esto. Pero bueno, a lo mejor ustedes deben discutir si yo debo seguir siendo informado sobre esto.
Ok, bueno, pues comisionado Castañeda nos está proponiendo que hagamos una modificación en el orden en que se desahogarían los asuntos generales. En concreto, él propone que se discuta primero respecto a su solicitud de calificación de excusa y entonces, después de ello, continuaríamos con el orden que ya se tenía establecido respecto del resto de los asuntos. ¿Estarían de acuerdo, comisionados?
Sí.
¿Estarían de acuerdo?
Sí.
Muy bien. Bueno, entonces, en virtud de esto, empezaríamos nuestro listado de asuntos generales con la presentación, discusión y resolución acerca de la solicitud de calificación de excusa que presenta el comisionado Castañeda para ejercer su voto en el expediente CNT 095-2013, y tomaríamos nota de lo que nos está informando en este momento, y como hemos procedido en anteriores ocasiones, le daremos la palabra al comisionado Castañeda para que nos haga una exposición de sus motivos, y después de ello le pediríamos que nos deje, que deje la sala para proceder a la discusión entre el resto de los comisionados. Entonces, por favor, comisionado Castañeda.
Sí, yo lo que quiero informar es que mi esposa Carla Pedersini Villarreal y yo somos amigos del doctor Hernán Sabao, socio de SAI Consultores desde hace aproximadamente 33 años, desde principios de los años 80. Y dado que un hijo mío estaba buscando trabajo en el sector financiero, mi hijo es especialista en eso, mi esposa consideró que podría hablarle a Hernán para recomendarlo a mi hijo Diego, para que lo consideraran como una posible contratación para un trabajo en el sector financiero. Hernán lleva el área de sector financiero en el grupo SAI, hasta donde tengo entendido no está en el área antitrust, pero de cualquier forma, al final todo esto resultó en que mi hijo Diego habló con Hernán Sabao sobre una potencial contratación. Yo creo que esto es importante informarlo al pleno, dado que el caso CNT-095-2013 está por resolverse y SAI Consultores es la empresa que lleva el caso ante la comisión. Entonces yo quiero que ustedes discutan si es pertinente que yo deba participar en ese caso o no. Y es lo que tengo que decir.
Muy bien.
Digo, yo nada más, porque leí el escrito y todo esto, y hay un tema, y yo creo que esto ha sido recurrente en otras solicitudes de excusa, pues es nada más preguntarle al comisionado su opinión, si ese evento, pues de alguna manera él piensa a su juicio que le influenciaría, porque digo, eso es algo de si dentro de si en tu opinión eso influenciaría, pues tu voto para analizar ese caso y el otro que mencionaste.
Gracias, comisionado Contreras. Comisionado Castañeda.
Yo no creo que lo afectaría, sinceramente. Yo creo que ni siquiera ha habido ya un contacto adicional después de esta breve plática telefónica entre mi hijo Diego y Hernán Sabado. Hernán Sabado es amigo mío desde hace años. Creo que han habido otros casos de SAI aquí y eso no ha sesgado mis votos, y yo no creo que eso lo afectaría. No hay ninguna relación de trabajo de mi hijo ahorita con SAI, y no sé si la vaya a ver o no, es independiente de eso, pero creo que no afectaría mi voto. Yo creo que no lo afectaría.
Gracias, comisionado. ¿Alguien más tiene algo que comentar antes de que el comisionado abandone la sala? ¿Nadie? Bueno, comisionado, si nos hace el favor.
Sí, sí, sí.
De permitirnos discutir, gracias. Muy bien. ¿Alguien que quiera dar inicio a la deliberación?
Pues,
bueno, comisionado Contreras.
Digo, yo en esto creo que he sido enfático, ¿no? En otros casos que hemos tenido, yo, en mi opinión, y sobre todo posterior ya a la reforma constitucional, porque no es solamente el tema de los artículos 26 y 29 de la Ley Federal de Competencia Económica, sino en la misma Constitución hay como un mandato, pues, para que los comisionados que se elijan se pronuncien. Se puede decir es la regla general, obviamente solamente en una situación en que se esté en estos supuestos, como se mencionan, de estos preceptos legales que mencioné, que hable de un interés directo o indirecto, ¿no? Es lo que se señala. Y las fracciones que vienen en el artículo 39 de nuestro estatuto, por eso fue que hice yo esta pregunta, ¿no?, al comisionado al final de su intervención, para, pues, podernos dar un elemento de juicio adicional, ¿no?, porque los que tenemos que interpretar somos nosotros. Y a mi juicio, yo creo que no se dan los supuestos del artículo 39 de tal manera que él, en mi juicio, estaría obligado a votar, ¿no?, en ese caso. Y cualquier otro de los que ahorita se mencionaron, ¿no?
Muchas gracias, comisionado Contreras. ¿Alguien más tiene algo que comentar?
Pues digo, a mí me queda un poco la duda del, a pesar de que pudiese el comisionado manifestar, o que haya manifestado que esto no causaría ninguna modificación a lo que él eventualmente votaría, pues sí, realmente sí es una posición medio especial, en el sentido de que puede de hecho influenciar su voto de manera anticipada, en la medida de que la única se pueda generar una relación positiva entre el acto, digamos, de la votación y algún resultado dentro de las gestiones que hizo su hijo con el doctor Sabao. Y entonces, por ejemplo, se puede dar el caso que la única manera en que pudiese el comisionado Castañeda despejar cualquier duda es que votara en contra, ¿no? Entonces eso sería pues obviamente contrario al espíritu que de la ley de que se vote de manera imparcial. Entonces ahí me queda un poco la duda en ese sentido, ¿no?
Sí, pero para eso lo que pasa, aquí lo que se está diciendo es, por lo menos de lo que mencionó, es hubo una simple llamada, ¿no? O sea, es un interés en el sentido de su hijo, pues está buscando trabajo. Él no está diciendo que ya esté empleado en el despacho, ¿no? O que se haya generado alguna expectativa, digamos, positiva o algo así, porque lo que tendría que ver aquí es una vinculación de decir, si yo voto en este sentido, a lo mejor le dan trabajo a mi hijo o no. Y la otra que estás comentando tú es más bien, pues es algo relacionado con eso en el sentido de decir, para que vean que yo soy independiente, pues voto, ¿no? Que haya un sesgo en contra, ¿no? Pero precisamente el trabajo este, pues, de ser comisionado, yo creo está lleno de ese tipo de cuestiones, pues, y el mundo, se puede decir, de los especialistas en este tema es muy pequeño, se conocen, digo, nos conocemos todos cuando hicimos los exámenes para entrar acá. Pues yo creo que ahí varios de nosotros nos saludamos y nos vimos y todo eso. Entonces, somos conocidos, ¿no? Y sin embargo, como está mandatado acá, no necesariamente eso va a generar un problema en el sentido de los que señala el estatuto, ¿no? Y yo, la verdad, yo creo que es una obligación nuestra votar, pues, algo que haya una cuestión, pues, que sea flagrante, evidente, de que se están dando los supuestos del artículo 39. Y yo creo que eso no se da. Digo, hay posibilidad de muchas cosas, pues, que puedan influenciar nuestros votos, pero al final de cuentas nuestro mandato es ser imparciales. Y yo no veo que se rompa esa cuestión de imparcialidad con lo que tenemos aquí enfrente.
Es comisionado Contreras, el comisionado Eduardo Martínez Chomo.
Sí, yo creo que aquí hay dos temas en cuanto a la solicitud que se hace. Uno primero es que conoce a una persona del despacho que lleva el caso. Y la otra es de la llamada telefónica o el intento de contactar para una posible relación laboral de su hijo. Yo sí lo quisiera separar porque el primero, de tener amistad con alguna persona de algún despacho, pues eso va a ser muy recurrente. Como ya lo dijo el comisionado Contreras, pues aquí el ambiente de competencia de las personas que se dedican a esto es un poco cerrado, entonces va a ser inevitable que nos estemos enfrentando a esos casos una y otra vez. Sin embargo, yo creo que en este caso, como lo explicó el comisionado Alejandro Castañeda, que esta persona a la que es amigo no está en la parte de antitrust, se encuentra en una parte financiera, no fue un contacto de él directamente con esta persona, sino fue, yo creo que fue un poco de descuido en cuanto a la llamada. Yo creo que no hay un motivo para que no entre en la discusión y en la votación de los casos. Y yo creo que eso yo lo tomaría como un principio en general, porque pues, seguramente nosotros vamos a conocer a gente de despachos hasta por figuras públicas, y no necesariamente eso represente una relación directa de negocios o de beneficio personal. Sobre la otra parte, sobre esto de la llamada, yo creo que sí, es un detalle que que desafortunadamente ha sucedido. Yo creo que se agradece al comisionado Alejandro Castañeda que lo haya informado. Sirve para eliminar cualquier, para dar transparencia a cualquier suceso que ponga en duda cualquier relación con entre los comisionados y los temas que se estén tratando. En ese sentido, dado que fue una relación potencial, yo creo que todavía no está muy determinada cuál es la magnitud de dicha relación. Sin embargo, considero que que ex ante no existe tal relación directa o indirecta, como lo señala la ley, en términos de un beneficio probable por una decisión como la que se tome en los próximos los casos. Entonces, en principio, yo en esta segunda parte de esta llamada telefónica, si bien creo que no es suficiente como para considerar que vaya a influir dentro de su análisis y votación en los casos, yo creo que, bueno, no es tan fuerte como la otra, en donde sí me establezco que esto de las relaciones relaciones de amistad, pues no deben de considerarse como un factor muy importante en la determinación de los votos de los comisionados. Entonces, yo creo que me inclinaría en primera en esta discusión porque el comisionado sí tenga que participar. Entiendo las preocupaciones que señala el comisionado Ignacio Navarro, pero bueno, esa sería una primera impresión.
Gracias, comisionado. No sé si el comisionado Movel quiera aportar algo.
A ver, lo primero es que no me gustaría aventurarlo, pero porque no tengo la versión del diario oficial, pero creo que la referencia al artículo 26 de la ley está mal, ahorita viendo el estatuto. Porque donde resolvemos es en el artículo 27, no el 26, pero en fin. A mí me queda la duda porque efectivamente lo que se ha mencionado aquí es cierto, ¿no? O sea, hay muchas relaciones, el mundo es, conocemos a muchas personas del despacho de la autoridad de la que sea, ¿no? Podría prestarse a suspicacias, ¿no? A mí, mi único punto, y coincido con lo que se ha dicho aquí, es que hay un interés de que el hijo entre a un despacho, ¿no? Y entonces él manifiesta que desde luego no tiene el problema de ¿cómo se llama? De resolver este caso en forma imparcial, pues, pero parece que, en mi opinión, podría cumplirse con el 39 fracción segunda. Tenga interés personal, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, sus parientes consanguíneos en línea recta, ¿no? Entonces a mí yo coincido con el comisionado que es una, la idea de todo esto es precisamente votar en todos los casos, ¿no? En caso de excepción, pero yo no me puedo aventurar en lo que va a pasar en el futuro, si le van a dar empleo o no. Eso es una consecuencia, pero él pidió que su hijo entrara ahí, y a mí me parece que se cumple con la fracción segunda del artículo 39. Pueda obtener algún beneficio para él, si trabaja su hijo ahí, va a tener el beneficio. Entonces yo no me queda claro hasta qué punto, digo, con todo respeto, sabía el comisionado que es un despacho en donde viene frecuentemente a notificar, y y bueno, pues él decidió recomendar a su hijo, ¿no? Entonces, o su esposa decidió recomendarlo. Y entonces, ahí me parece que se cumple con los supuestos de la fracción segunda del artículo 39, porque el resultado podría ser de un beneficio para él. Y me parece que es lo que, o sea, la ley no establece supuestos de lo que podría pasar. Sí, establece supuestos para evitar lo que puede pasar.
Es que son varios resultados, ¿no?
Pueden ser, pero no estamos aquí para adivinar, estamos aquí para establecer lo que diga la ley.
Tenemos que interpretar, pues,
sí, nosotros. Sí, eso estoy de acuerdo.
Uno es el resultado de lo que él pueda o no decidir con relación a este caso o cualquier otro. Uh-huh. Y el otro tema es, pues no sabemos de lo que tenemos información ahorita, es simplemente que hubo este contacto, pues, pero no de ahí, que si su hijo es empleado o no es empleado de este despacho, si va a terminar ahí o en algún otro lado, no lo sabemos. Y aunque quede ahí, pues tampoco yo tengo la claridad de que se vaya a dar el supuesto, ¿no?
Porque por eso dice la ley, pueda resultar algún beneficio. No habla de que resulte, sí, un beneficio.
Pero de lo que habla la ley se refiere a la decisión del comisionado,
sí.
No a la decisión que tome, sí, el despacho de contratar o no a su hijo. Pues digo, eso es algo, yo lo veo así, mucho.
El despacho tomará su decisión.
Sí,
¿no? Entonces, lo que trata de evitar la ley es un conflicto de intereses. Y a mí me parece que el conflicto surge cuando él propone, o su familia, o quien haya sido, entrar a ese despacho. Entonces, él dice que no tendrá interés. Yo le creo.
Pero el simple hecho de buscar, su hijo puede estar buscando trabajo en toda la banca de México y entonces no va a poder él participar, ¿no? Si anda repartiendo su currículum en la banca, en el sector financiero, no va a poder participar en lo financiero y a mí se me hace extremo eso. Yo creo que no procede, de manera respetuosa, yo creo que no procede porque, pues, más ahora como están los medios tecnológicos, uno puede mandar su CV a millones de lados. Entonces a cada lugar que mande el hijo su currículum, no va a poder él participar en esos casos.
Para mí me parece que el hijo es, él puede hacer lo que él quiera. A mí me parece que como está planteada la excusa es que él tiene una amistad con alguien, la familia como tal, no el hijo, la familia como tal buscó ese despacho, ¿sí? Para que su hijo entrara a trabajar ahí. ¿Tienen un interés de que entre a trabajar ahí su hijo? Sí. Para mí, sí.
Pero eso sesga, ¿no?, la decisión, entonces, que tomen el caso. Eso es lo que no tengo
claro. No. Pero entonces, ¿para qué? O sea, bastaría con que la ley dijera, pues, que el comisionado manifieste si tiene o no interés.
Es que, el tema este de que su familiar, ¿no?, o su hijo en este caso, esté buscando trabajo ahorita, pues para mí, siguiendo esa lógica, lo haría un impedimento en muchas otras situaciones, que a mí se me hace que ni la Constitución, ni la ley, ni el estatuto lo ven así.
¿Se considera que existe interés directo o indirecto cuando se tenga interés personal en los que pueda resultar algún beneficio para él? Eso es lo que dice para es lo que dice el estatuto para la excepción,
¿no? Sí, pero estamos hablando de casos.
Es por eso, es como la fracción primera, tenga parentesco en línea recta. Eso no quiere decir que necesariamente exista interés directo.
Hay que ver también los otros párrafos, del artículo 39. Dice, lo que estamos hablando es del asunto, ¿no? El asunto que se tramita ante la comisión. O sea, no hay que hacerlo más general a toda la de esta. Es el asunto que se tramita ante la comisión. Y eso es lo que tenemos nosotros que evaluar. No es la cuestión así ya más genérica de que si va a entrar, a lo mejor entra, ¿no?, pide trabajo en lo los 10 bancos más importantes o 10 empresas más importantes, pues estamos viendo el asunto este que se está viendo aquí. Pues a mí se me hace que utilizar un criterio de esta naturaleza, pues simplemente nos puede llevar a excusarnos de un montón de cosas, y yo creo que no es la intención de la ley tampoco, ni de la Constitución, ¿no?, para el efecto de nuestro mandato.
Bueno, si me permite, me gustaría comentar algunas cosas. Yo creo que hay que ver bien los hechos para evitar caer en alguna situación que desafortunada. Y yo creo que tenemos un problema, porque creo que todos los que estamos aquí sentados tenemos una trayectoria académica y profesional, y yo creo que por eso estamos aquí sentados, en virtud de la cual hemos desarrollado una red de conocidos y de amistades durante muchos años, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que la ley nos mandata, textualmente el artículo 25 de la ley nos mandata que no podemos abstenernos de votar, ¿no? Dice el artículo: las deliberaciones del pleno deberán contar con los votos de todos los comisionados. Los comisionados no podrán abstenerse de votar. Y detrás de estos mandatos hay historias. Hay historias, yo creo que historias delicadas, en las cuales pues, probablemente hubo la tentación de utilizar la figura del interés para excusarse de participar en la decisión de algún asunto delicado, ¿no? Y yo creo que la intención del constituyente, cuando incluye este tipo de ordenamientos, y cuando la Constitución también hace un señalamiento muy claro de que tenemos que tener cuidado en la relación con los particulares, pues es precisamente para cuidar la relación de nosotros con los de afuera, ¿no? Yo creo que este caso es, primero que nada, hay que dimensionar las cosas. Yo creo que no hubo una solicitud, al menos la carta que nos dio el comisionado Castañeda, en ningún momento habla de una solicitud para que su hijo ingrese a trabajar al despacho. O sea, ellos tienen, la familia Castañeda tiene una relación de amistad de más de 30 años con un economista muy destacado, que es el doctor Manzabal, ¿no?, que se desempeña en el ámbito profesional en el despacho SAI, y que también tiene participación en otro, es consejero, inversionista en otro tipo de negocios, y es un hombre reconocido en el medio financiero. Yo no veo la intencionalidad de impulsar al hijo de la familia Castañeda para que trabaje en el despacho, ¿no? Yo creo que no fue prudente el acercamiento que hubo, ¿no? Pero el elemento de obtener un beneficio derivado de una votación aquí, yo no lo veo. Yo no veo que haya una intención de condicionar una postura en un voto a cambio de que dijo que además es un muchacho que recién se está incorporando a la vida profesional, es un muchacho de 20 años, probablemente va a ser su primer trabajo, el que está buscando. Pues se me hace desproporcionado pensar que por conseguirle un trabajo de 15, 20 mil pesos, o no sé cuánto, un comisionado vaya a afectar la decisión que va a emitir en relación con su voto, ¿no? Se me hace que es desproporcionado, y se me hace que también, si lo vemos del lado de la postura que nos presenta el comisionado, de venir aquí a revelar lo que ocurrió, pues se me haría totalmente inexplicable de por qué viene y lo expone, ¿no? Yo creo que el comisionado está haciendo un ejercicio de honestidad y viene con uno y nos dice: ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿no? O mi familia se equivocó, hubo un acto imprudente, para aclarar las cosas, ¿no? Vengo y lo declaro. Si hubiera un acto de mala fe, de buscar algún tipo de interés, pues no tendría sentido venir a declararlo, ¿no? Por otro lado, yo creo que está claro de la carta que él no habló con Hernán Sábado para interceder por el hijo, ¿no? O sea, no hay una petición directamente al comisionado de, oye, dale chamba a mi hijo, y mucho menos en el despacho SAI, ¿no? Entonces, yo valoraría que... Yo no veo de qué manera se puedan beneficiar de una decisión a favor o no a favor en este asunto. Entiendo el riesgo que maneja el comisionado Navarro, ¿no? Que ante la opinión pública, a lo mejor la manera de despejar cualquier tipo de duda sería sesgar un voto en cierto sentido. Pero se me hace que sería un costo desproporcionado respecto de un señalamiento que se me hace que no tiene fundamento. Entonces, yo creo que si se le excusa de participar por esto, estamos abriendo el camino a que cualquiera, cuando venga una decisión de esas difíciles, de las que ponen a temblar a la gente, ¿no? Alguien en un momento de debilidad, por ejemplo, me imagino una decisión de un banco.
Le mandé el
es que no nada más es eso. Imaginamos que hay una situación difícil respecto a un banco, y entonces yo digo que me abstengo de votar porque tengo en proceso una aclaración de un fraude de tarjeta de crédito con ese banco y que tengo un interés económico en que se aclare mi reclamación y que por tanto mi conciencia no me deja votar. Y yo creo que francamente sería una puerta muy peligrosa. Yo creo que esta situación se distingue claramente de casos en los cuales el solicitante de la excusa expone que mantuvo una relación profesional, una prestación de servicios por la cual recibió una remuneración con X o Y grupo, ¿no? Porque incluso ahí están involucrados hasta convenios de confidencialidad y otras cosas que yo creo que sí pueden afectar una decisión. Pero en este caso, que yo lo juzgaría como una situación desafortunada y donde hubo cierta imprudencia, yo no veo francamente que el hijo de Alejandro vaya a obtener una chamba porque Alejandro vote de una manera o de otra, ¿no? Y por otro lado, pues yo confío en el profesionalismo y en la honestidad del comisionado. Pues yo no creo que lo haga, ¿no? Pues en resumidas cuentas, yo no lo excusaría de participar en la decisión. No sé si alguien más tiene algún comentario.
Sí, sí, yo solo quiero puntualizar varias cosas.
Sí.
A mí la ley no me da pauta para suponer si el comisionado lo hizo de buena o de mala fe. A mí la ley tampoco me da pauta para decir si el interés es que tenga gane miles de millones de pesos o su hijo gane 5 pesos. A mí la ley me dice lo que es objetivo, ¿sí? Y él, si quieren manejarlo como una imprudencia, yo no lo sé, porque tampoco puedo juzgar la cabeza del comisionado. Yo creo que el artículo 39 de la ley te dice cuándo puede haber conflicto, ¿sí? Y entiendo la problemática de que esto se ha abusado del interés para excusarse de votar. A mí, yo como interpreto la ley, es, hay un interés. A mí, yo interpreté totalmente distinta las cuestiones de la carta, porque él dice que su secretaria habló para pedir los datos, que esos datos se los pasó a su esposa y que su esposa se iba a comunicar con este economista. Entonces, de ningún lado de la carta yo desprendo que SAI buscó al comisionado. Fue el comisionado el que buscó a SAI. Y tampoco el artículo 39 me habla de la honorabilidad de un comisionado. Tampoco. ¿Sí? Y yo no dudo ni he puesto en duda la honorabilidad de ningún comisionado que está aquí sentado. ¿Ok? Lo que dice la ley es, hay un interés personal porque puede resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos en línea recta. Entonces, mi único punto es, la ley, a mí no me da la ley para suponer lo que pueda llegar a pasar. A mí la ley me da unos parámetros. Si viene mi hermano y notifico una concentración, pues ya estoy impedido. Y eso no habla ni de mi honorabilidad, ni habla de la de mi hermano, ni nada. La ley me dice, estás impedido. ¿Por qué? Porque puede haber ahí un conflicto. No dice la ley que siempre habrá conflicto. Entonces, yo lo que creo es que hay un interés personal y que puede recibir, el beneficio no es para él, lo dice claramente el precepto, es sus parientes. No dice si es un beneficio grande, si es un beneficio pequeño. O sea, y el que, en mi opinión, quien fue a buscar al comisionado, perdón, quien fue a buscar a este economista, esa es mi opinión.
Yo como leo, digo, ya me parece que pues aquí no zanjamos la diferencia de interpretar esto, ¿no? Pero yo como lo estoy interpretando, esa fracción se refiere al asunto. O sea, el interés personal tiene que ser con el asunto. Y ahí es donde no veo yo esta relación, ¿no?, de estos eventos, como ya se describieron, con el asunto, ¿no? Y digo, es simplemente yo lo que solicitaría, pues digo, es también verlo a la luz de los otros párrafos, ¿no?, del mismo artículo 39 del Estatuto.
Gracias. No sé si alguien tenga algún comentario final. ¿Nadie más? Bueno, antes de proceder a la determinación, yo quisiera exponer una situación para que lo tengamos todos claro. La comisionada presidente no está presente, como todos sabemos, pues ella representa un voto. Y estamos sentados aquí 5 comisionados más el voto de ella, en cuyo caso hay la posibilidad de que pudiera haber. En el momento en que ya regrese a su viaje y entra su voto, puede haber un empate. Yo estoy anticipado. Yo quisiera nada más que estuviéramos en claro todos qué esperaríamos. O sea, si la decisión fuera mayoritaria, no hay manera de que el voto de ella cambiara el sentido de la determinación de la mayoría. Si tuviéramos alguna situación de votación dividida 3-2, yo creo que lo correspondiente sería esperar su voto y entonces que ahí se tome la decisión final. Es decir, en esta situación la decisión final quedaría en el aire, ¿no? Yo preguntaría si esta interpretación consideran ustedes que es la correcta.
Podría, ¿sí? Lo que me queda la duda es si podría pasarse, en caso de que fuera ese el evento,
sí,
pudiera pasarse los compromisos de Office Depot para la próxima sesión.
Sí, 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 es posible.
Sí.
No, no me sería. O sea, para no votar,
sí,
este asunto.
Sí.
O bueno, no verlo.
¿Estarían todos ustedes en que esa sería la mecánica bajo la cual procederíamos? Sí, sí, secretario.
Gracias, presidente. Nada más, necesitaríamos una sesión extraordinaria, tomando en cuenta que este caso, por igual se excusa, se vería el viernes de la siguiente semana. Entonces.
El lunes
para discutirlo, pero ya, yo creo que ya no se discutiría, ¿no? No, o sea, discutir ya está por parte de nosotros,
para
no
votar,
esperaríamos, ¿no?, el voto
nada más el voto de ella y ver qué en qué sentido vota ella, pero en ese supuesto, ¿no? Porque
yo no
si no es definitivo el voto,
ahora, yo no tengo problema en,
pero sí habría que hacer una sesión extraordinaria porque no sé, o sea, la propuesta es no votar oficialmente, ¿no?
No, pues está diciendo que vamos a votar, pero sí. Si queda
3-2,
esperamos nada más el voto de ella para ver qué resuelve ella, ¿no?
No, es que es importante dejarlo claro, porque una cosa es decidir no votar para esperar que esté presente, y otra cosa es votar y únicamente esperar
que esté presente
en términos del voto de ella, pero ya no había una deliberación.
Pues, sí.
Ahora, esto en el caso de que quedara 3-2 la votación y el voto de ella, salto por tener voto de calidad, pudiera darle un giro a la determinación.
Okay.
Entonces, yo lo que les preguntaría es si estamos en el entendido de que si votamos en este momento, la discusión ya no se reabre, o sea, nuestro voto ya queda plasmado y únicamente esperaríamos la determinación de la presidenta.
Yo sugeriría una intención de voto.
Sí.
veamos cómo está la intención de voto y de ahí vemos si una extraordinaria o no. No, o sea, si lo dejamos para después.
Pero es que parece que estamos supeditando a lo que resulte en esta ronda.
Hay que resolverlo, digo, porque incluso yo tengo duda con el tema incluso del voto de calidad, porque ahorita ella está ausente y el que preside, o sea, el presidente es el que tiene el voto de calidad, pues, en ese caso también.
Pero yo creo que el voto en calidad, y digo, ya están celebrando en otras
decisiones. No, porque entonces tendría de votar la comisionada. Sí, entonces,
es que la comisionada no puede ser votada. Yo creo que el voto de calidad se trasladaría al comisionado el que la sustituye en la función.
Así es.
En el caso en el cual ella está impedida. Uh-huh. Y en este caso, ¿no? En este caso está obligada a votar. Yo creo más bien, ese es el momento en el cual la figura operaria.
Digo, okay. Yo tengo la impresión que el presidente es el que está fungiendo como presidente, ¿no? Pero digo, ese es un tema para el caso de empate, ¿no? Que es interesante, pero
tendría que votar, pues, pero, ¿no?
Sí, no, ella tiene que votar de acuerdo al artículo.
No. Mi punto es que si ella hubiera dejado el voto, entonces Javier tendría el voto de calidad.
Yo creo que no, yo creo que él lo tiene, sí, porque él es presidente.
Por eso. Pero sí, como dice la ley, puede votar 5 días después, entonces ya queda.
Yo creo que es un tema que hay que discutir, porque no es fácil.
Digo, pero, es de interpretación eso, pues.
Pero en el contexto actual,
de que tenemos que votar el asunto este, yo creo que hay que votarlo, esperar el voto de ella y ver ahí cómo queda.
Este momento, sí. Y que esperemos el voto de la comisionada cuando esté de regreso, pues tendría que ser a principios de semana, ¿no?
De acuerdo.
Y evidentemente antes de que se sesione este asunto de la concentración, ¿no? Entonces, pues sometería a ustedes la votación y la pregunta sería, ¿quién de ustedes estaría de acuerdo en que hay una causa para que el comisionado quede excusado de participar en la votación? Pues entendería, bueno, el comisionado Fogel vota en el sentido afirmativo, entonces entendería que el resto, los 4 comisionados restantes, consideraríamos que no hay causal para que el comisionado no pueda ejercer su voto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en vistas de este resultado, faltaría el voto de la comisionada presidente, pero que no cambiaría la
decisión. No cambia la decisión.
No cambia la decisión, ¿no? Entonces, pues digo, esperamos el voto de la comisión meramente para tema de negociación. Continuamos, reanudamos la sesión. Entonces, bueno, una vez desahogada la discusión acerca de este asunto de la comisión de excusa, le informamos al comisionado Castañeda que 4 de los comisionados presentes consideramos que no había lugar para aceptar la excusa. Por lo tanto, pues va a tener que participar en la deliberación del siguiente asunto en el orden del día, que es el seguimiento y cumplimiento de los compromisos aceptados por Home Depot en la resolución que se dictó en el expediente B013-2010. En este tema, secretario ejecutivo, no sé si quieres hacer algún comentario.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, este es un acuerdo que emite el PREN y por tanto este órgano tiene que resolver sobre si Home Depot no ha cumplido con los compromisos derivados de una investigación que se siguió de prácticas monopólicas relativas en el expediente de 010-2010. De acuerdo al proyecto de resolución que la Secretaría Ejecutiva somete al Pleno, en primer lugar se refiere a, bueno, son varios aspectos los que Home Depot tiene que cumplir. Uno son los plazos conforme a los compromisos de la resolución, donde el proyecto de resolución se señala que efectivamente estos plazos sí se han cumplido de manera correcta. El segundo aspecto relevante son los comunicados a los proveedores, donde también se verificó que Homedin presentó los documentos y llevó a cabo las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos de la resolución anterior, toda vez que Homedin presentó diversos documentos que se pueden admicular entre sí, tales como constancias de envío y recepción de los comunicados enviados a proveedores. Notificó el comunicado al que se obligó el suscrito de compromisos a diversos proveedores y mediante dicho comunicado los proveedores fueron informados que no tienen restricciones para comerciar sus productos a cualquier cliente que se les solicite. El tercer aspecto es la publicación del comunicado a través del Internet. Home Depot publicó en su página de Internet el comunicado al que se obligó el suscrito de compromisos. El comunicado lo publicó a través del portal que tiene un específico para proveedores y el texto que se está publicado es coincidente con el que se señala en los compromisos que aceptó Home Depot. Igualmente, en capacitación de empleados, pues existe evidencia que señala que Home Depot cumple con la obligación de relacionar a la capacitación de su personal, ya que a través de una presentación en materia de competencia económica y la entrega de un folleto se explica a los trabajadores directamente involucrados en la resolución con sus proveedores los compromisos asumidos por convicto en la resolución. También respecto a la entrega de convenios, se entregó un conjunto de convenios modificatorios, que son 43, y estos cumplen con lo dispuesto en los compromisos asumidos por Home Depot. Y luego está otro paquete de contratos terminados, donde se hizo una revisión y pues dos contratos terminados, en realidad no eran contratos terminados, era más bien un proceso ya de que inician un proceso ya de terminación de contrato, pero había dos aspectos pendientes que resolver. Sin embargo, no tiene ningún elemento referido a la cuestión de la vigencia de la parte de exclusividad, que era la parte más relevante. Y luego hay otro convenio, finalmente, que no se apega a los compromisos, sin embargo, no está sujeto a la parte de los compromisos por sí solos porque no existe exclusividad en el mismo. Entonces, no es elemento que valorar simplemente porque no tiene ningún elemento de exclusividad. Por lo anterior, pues se propone que en primer lugar se tenga por presentado el comunicado a sus proveedores publicado en su página de internet cumplimiento, atendiendo el cumplimiento del compromiso denominado venta que es distinto a Home Depot. Primero, se tiene por presentar los comunicados emitidos a Home Depot a sus proveedores dando cumplimiento al compromiso denominado venta a clientes distintos a Home Depot. Segundo, se tiene por presentar el comunicado a sus proveedores publicado en su página de internet dando cumplimiento al compromiso denominado venta a clientes distintos a Home Depot. Tercero, se tiene por presentar los documentos relacionados con la capacitación de Home Depot dando cumplimiento al compromiso denominado capacitación. Y se tiene por presentar los convenios modificatorios, los convenios terminados o no, los convenios nuevos con nuevos proveedores, dando cumplimiento parcial al compromiso de la nueva atención a proveedores con nuevos convenios firmados en términos de lo señalado en el presente acuerdo. Quinto, sin perjuicio anterior, se señala que en caso de resultar falsa la información y la comisión entregada a esta autoridad en virtud de los compromisos aceptados en la resolución, Depot estaría sujeto a lo previsto en el artículo 35, fracción 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, sin perjuicio de la responsabilidad penal que puedan incurrir sus representantes. Eso es todo, presidente.
Gracias. No sé si uno de ustedes tiene algún comentario al respecto.
Yo sí había mandado unos comentarios porque creo que hay un par de contratos ahí que se describen que en el que se señala pues algo por lo que entendí que no se ajustan a la resolución que había hecho en su momento la Comisión Federal de Competencia, y de alguna manera en los resolutivos no estoy viendo reflejado ese aspecto, ¿no? Que en principio si no cumplen pues tendrían que solicitársele aquí al sujeto obligado que se corrija esa situación, ¿no? Entonces yo creo que tendría que haber esa adecuación, ¿no? Entre los resolutivos y eso aspecto ahí que se detectó.
¿Pero es una cuestión de que no se dio respuesta al tema o hay la duda de si se cumplió efectivamente o no?
Pues lo que está señalando el escrito era que no, o sea, de lo que yo entendí por lo menos, ¿no? Igual es algo que no lo entendí bien, pero lo que estaban diciendo era que el contrato no se ajustaba a la resolución, ¿no? Era algo en ese sentido. Ahorita no lo traigo aquí conmigo. Y entonces, en la resolución, pues ya no se dice nada, entonces a mí me sonó eso incongruente, ¿no? Porque en principio lo que procede, si el contrato no se ajusta, pues es
pedirles que lo ajusten a la resolución.
¿Alguien más tiene algún comentario?
Bueno, a mí sí me... generalmente cuando hay un cumplimiento o no cumplimiento de alguna obligación, pues se señala sí o no, ¿no? O sea, es discreto. A mí me resulta un poco difícil entender el cuarto resolutivo que dice dando cumplimiento parcial al compromiso denominado. Yo hubiera esperado que que no se cumplió completamente con lo que se estableció en las resoluciones. En ese sentido, yo estoy de acuerdo que debe de, nosotros nos debemos pronunciar en términos de qué medidas vamos a tener que hacer para que se cumpla en forma completa. No sé, ahorita la propuesta es que, bueno, según entiendo, es que se haga, puede ser un apercibimiento para que se cumpla con eso, o en su caso, pues ver qué es lo que procede de acuerdo a los artículos, a la Ley Federal de Competencia Económica. Yo creo que sí deberíamos de hacer un apercibimiento en este dictamen.
Sí, secretario ejecutivo.
Ah, gracias, presidente. Para aclararle al comisionado, cuando se dice parcial, es que estos compromisos están vigentes, van a estar vigentes por 5 años. Entonces, hay parcialidades que se van dando en todo el proceso. Se dice que hay cumplimiento pleno cuando ya acabaron los compromisos o básicamente cuando todo se cumplió pero en el espacio de tiempo. La parcialidad no se refiere a que en este tramo no se haya cumplido, simplemente son varios paquetes los que tiene que estar entregando Home Depot y en este caso entregó el primero. No se refiere a que en este primero haya incumplimiento, sino más bien que para decir que ya cumplió totalmente tiene que pasar el plazo fatal en el cual tiene que estar poniendo, por ejemplo, la información sobre la libertad de los proveedores a vender a quien quieran en su página de internet, por ejemplo.
O sea que el dictamen que se tiene que... O sea, el cumplimiento de obligaciones no está terminado el periodo para que cumpla con él.
Exacto.
Eso es lo que se
hace. Sí, pero durante todo el periodo... Normalmente las empresas van informando y van presentando documentación y cada vez que se ocurre pues tenemos que tomar conocimiento e ir emitiendo los acuerdos respectivos.
Pero aún así no, bueno, esto entiendo yo que se le va a ir en este caso a Home Depot, se le entrega y el señalamiento específico de qué es lo que falta ya está en el cuerpo, entonces, ¿no?
Uh-huh. Yo propondría, claro, lo pongo a su consideración. La duda que tiene el comisionado Contreras yo creo que es relevante y puede ser que o no cumplen cabalmente o al momento que se elaboró el documento, pues simplemente en la redacción se quedaron esos dos puntos olvidados. Y no fueron discutidos. Entonces yo propondría que se hiciera una notita de alcance para atender esos puntos y que se postergara la emisión del acuerdo respectivo para evitar una equivocación.
Pues sí.
No sé ustedes qué opinen.
Estoy de acuerdo.
De acuerdo.
No hay problemas de tiempos en esta parte, ¿no?
Pero sería,
bueno,
lo más pronto posible.
Más pronto. Pues si están de acuerdo, pues entonces pasaremos al siguiente asunto, ¿no? Que es la discusión del manual de percepciones de los servidores públicos de la Comisión Federal de Competencia Económica, tema respecto al cual fue distribuido a todos nosotros un documento en los días pasados. Y según entiendo, son remitidos comentarios por parte de algunos de los comisionados. No sé si al margen de esos comentarios hubiera algo que quisieran señalar.
¿A mí?
Sí, comisionado.
También la única duda que me surgió es, y nada más pediría que lo chequen, es que entiendo yo que En esta transición, la ley de competencia le daba facultades exclusivas al presidente de la comisión para todas estas cuestiones administrativas. Inclusive la ley viene que puede nombrar y remover personal y conforme al presupuesto, y él lleva a cabo el presupuesto. Pues solo me quedó la duda si el pleno lo debería aprobar. Yo entiendo la transición, entiendo todo este problema, pero me quedé con la idea de que conforme a la ley anterior le correspondía al presidente de la comisión, no al pleno de la comisión. Entonces, por eso me gustaría checar ese punto, ¿no? Porque no viene, o sea, fue tan rápido y tantos documentos que mandaron y todo, que me quedó solo esa duda, ¿no? De que si tenemos las facultades para, ¿no? Tampoco es muy claro el reglamento y tampoco es muy claro el estatuto orgánico, ¿no? Nada más, era ese punto, ¿no? Por lo demás, yo estaba de acuerdo con los comentarios del comisionado Contreras, le mandó varios, pues, y pues ya, sería.
¿Alguien más tiene otro comentario?
Ahorita estamos hablando del puro manual.
Del puro
manual. Bueno, de todos esos.
El comentario.
El general, pues. El general.
A los movimientos de austeridad y también a la estructura de la organización.
Ah, digo, sí. Es que yo tengo comentarios con relación a nosotros, sí. Pero digo, este comentario.
Tenga los tres temas. Lo que pasa es que yo no sé si al ser una observación puntual puede ser simplemente aclarada y nosotros tomar conocimiento de todo esto y que se continúe con el procedimiento, porque entiendo que hay un problema de plazos,
sí.
Y esto tiene que ser enviado al diario oficial, tiene que ser publicado antes del día último de este mes por una cuestión.
El pasado, nosotros ya aprobamos uno cuando entramos, ¿no? Y lo aprobamos todos, ¿no? ¿O lo aprobó solo la presidenta?
¿Pero cuál aprobamos?
Un manual.
Porque creamos la nueva comisión y aprobamos un nuevo manual.
Así es, y acordamos adoptar la
era básicamente la un espejo, pues, de lo
del gobierno federal que era adaptado.
Porque se tenía que pagar sueldos y, ¿no?, una serie de cuestiones.
Y lo hicimos todos, si no recuerdo yo.
Sí, yo creo que lo hicimos todos.
Sí, seguro. Me
acuerdo del órgano, sí.
Entonces ya, digo, yo estoy de acuerdo con el comentario. No sé, pero ahí el abogado sabe mejor.
No, mi único punto es, entiendo que ya lo hicimos, pero dos errores no hacen un acierto.
Sí,
así es. Ahora, ¿cómo? Operativamente...
En la mayoría de los casos.
A ver, el hecho de que nosotros lo aprobáramos y no están facultados para ello, pues anularía el acto de la aprobación, ¿no? Y en todo caso la presidenta podría emitirlo.
O si está votando. Si ella lo está votando.
Ignorando lo que se
de hecho, aquí, si ella lo está votando.
Ya está.
Positivamente, aunque hubiera ese defecto que menciona el comisionado Moguel, quedaría al estarlo ella.
Sí, al aprobar ella.
Así es, porque es estrella.
Yo propondría, digo, si no hay otro comentario, que se aprobara esto.
Sí, abordarlo usted.
Pero que se analice el tema que señala el comisionado Moguel para efectos de que la redacción final del documento quede apegado a la normatividad, ¿no?
Sí.
Y si tenemos la facultad todos de aprobarlo, pues que aparezca que lo aprobamos. Y si la facultad es de la presidenta, pues que sea la presidenta.
Sea la presidenta,
¿no?
De acuerdo.
Está bien,
de acuerdo.
Okay. Bueno, pues sería unánime, ¿no?
Unánime la aprobación de esto, sí.
Perfecto. Entonces, el siguiente punto tiene que ver también con la discusión de lineamientos, ahora en el caso de austeridad de la gestión de la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene la misma observación que ya hizo el comisionado Model. Sí. Yo preguntaría si hay algún tema adicional.
No, adicional al. Yo tengo un tema con relación aquí porque no quedó corregido una parte de los comentarios que mandé, y de hecho yo creo que era el más importante, que se habla aquí de unos...
Perdón, secretario.
Sí, perdón, sobre el manual de percepciones está el voto de la...
Perdón, es que ya sí emitió voto por escrito, sí, perdón, nos regresamos al asunto anterior para escuchar la postura de la comisionada presidente, que lo dejó plasmado por escrito.
Okay. El artículo 24 del presupuesto de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 establece que los agentes autónomos deberán publicar en el diario oficial de la Federación, a más tardar el último día del mes de febrero, el manual de que regule la remuneración para servicios públicos y servicios en que se proporcione información completa y detallada de los días de remuneración que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos que nos conforman. No puede ser de percepción de servicios públicos, la comisión de competencia que se propone tiene por objeto establecer las disposiciones generales para regular el otorgamiento de remuneración de servidores públicos de la Comisión Federal de Competencia Económica. El manual establece detalladamente el sistema de remuneración, las prestaciones por mandato de ley y por disposición ejecutiva federal, las percepciones extraordinarias a las que tienen derecho los servidores públicos de la COFESE. Asimismo, contempla medidas de transparencia y establece que la Dirección General de Administración y la Contraloría Interna vigilarán el cumplimiento del manual. Se considera que el sistema de remuneraciones y percepciones, así como las medidas de transparencia y financiación que se propone de manual, permitirán a la COFESE cumplir con su mandato de posesión y con la obligación establecido en el artículo 24 del PEF 2014. Voto a acordar la emisión de mandato de prestaciones de los servidores públicos de la Comisión Federal de Competencia Económica de los Impuestos.
Muchas gracias, secretario. Bueno, está aclarado entonces que la comisión del presidente
aprobó
esto. Lo único que quedaría para aclarar es si la facultad nos corresponde al conjunto del pleno o si la facultad.
Nosotros ya también lo aprobamos.
El presidente, ¿no?
Sí, yo creo que sí la tenemos nosotros, ¿no? Pero por el tema de que constitucionalmente procedió, ¿no? Nos menciona como órgano de gobierno y tenemos la facultad de emitir nuestro estatuto. Y yo creo que sí las hay, pero pues digo, si hay alguna duda, pues que digo.
Pues ya pasó por los dos filtros de todos.
Sí, sí, yo acabo de leer la ley y no dice ni uno ni el otro.
Sí, sí, es muy
perfecto. Está bien.
Bueno, pues si les
parece. Pero puede nombrar personal, puede removerlo, puede.
Sí, o sea, pero
ahí hay un.
O sea, el secretario ejecutivo también tiene atribuciones de nombrar y remover su personal, y el presidente de la comisión también.
Pero como estaba conformada la ley anterior, era que toda la parte administrativa le va el presidente, ¿no?
La Dirección General de Administración depende del presidente con el reglamento, y no era de la ley, del reglamento interior.
Y la ley como que le daba ciertas facultades.
El estatuto recogió algo de eso.
Sí,
sí, todavía. Bueno.
Que se revise, ¿no? Nada más para no cometer un error. Entonces retomamos la discusión del siguiente punto, que son los lineamientos de la autoridad de la gestión.
Estoy de acuerdo con el comentario del comisionado Contreras.
Yo creo que sí, porque digo, se pide, hay una obligación ahí de que todas las unidades administrativas de la comisión, y eso incluye a cada pleno, se puede decir,
cada participante del
pleno. Y entonces, digo, a cada ponencia, perdón, efectivamente usé el término inadecuado. Pues tendríamos que estar haciendo estos informes trimestrales. Es una cuestión meramente, es un tema administrativo, digo, no deja, por ser administrativo no es importante, pero yo creo, y me pongo aquí en los zapatos, que fui director general de un área que no manejaba presupuesto tampoco, y tampoco teníamos los elementos para hacer este tipo de informes que se mencionan acá, ¿no? Porque yo no sé cuántas llamadas hago o cuántas llamadas hacen los de todas en mi área, cuánto cuestan esas llamadas, si hay un costo marginal o no, o a partir de qué hay este costo marginal, ¿no?, por cada llamada. Entonces, para poder estar haciendo todo esto, yo creo que esto le corresponde a la Dirección General de Administración, ¿no?, en principio. Y si hubiera alguna otra unidad que ejerza de alguna manera presupuesto de una manera directa, pues que hagan estos informes, ¿no? Pero yo creo que.
¿Dónde quedó? Porque no lo encuentro. Está al final, el comentario de Benjamín, están aquí al final.
Hay una obligación de que tenemos que rendir informes trimestrales, pues, y yo creo que eso.
Y ver si se cumplieron.
Yo creo que eso se tiene que corregir y que los haga la Dirección General de Administración.
La DGA 21.
Además, tiene toda la información, ¿no?
Ellos son los que tienen toda la información, y en todo caso, nos tiene que estar informando las metas, ¿no? De decir, oye, haz menos llamadas, o no, haz menos viajes, o haz menos esto, o ajuste, ¿no? Agarra.
Es el 9, su comentario 9.
Digo, hasta los boletos de avión y eso los compran ellos, pues, digo, sí, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, más bien tiene la retroalimentación, yo creo que tiene que venir de ellos a nosotros,
de decirnos, estos son sus metas, señores, y ya ir viendo en estos informes que esas cuestiones se vayan cumpliendo, ¿no? Si vamos lejos, vamos cerca, y ellos que nos vayan diciendo. Claro. Pero los informes les corresponden, yo creo, no nos corresponden a cada unidad.
Porque nosotros no ejercemos el gasto.
No, no ejercemos presupuesto. Pues.
Presupuesto.
Sí, no. Y además de la carga que ellos suponen.
Pues sí,
la carga,
pues sí, claro. La hay que estar firmando informes, ¿no? Porque ya normativamente estaríamos obligados a ello.
Yo estoy de acuerdo.
Entonces, yo pediría, sí se ajustó todo lo demás de comentarios que mandé, pero faltó este que era el más importante, ¿no? Que lo ajusten para que lo hagan ellos y ya con el texto ese pues lo firmamos y lo mandamos al diario.
Sí, nosotros les damos la información que requieran, pero normalmente es información que
la tienen ellos. Ellos claro. Tienen la información, digo, si hubiera algo que requieran de nosotros, pues obviamente hay que apoyarlo, claro. ¿No? Pero y más bien aquí yo como entendería esto es, ellos nos tendrían que informar y decir, oye, en llamadas de teléfonos, el de este está así, el uso del internet, en cualquier copias, cosa que genere copias. Gasto, ¿no? Y sobre todo marginal, que esté en control de nosotros, de las áreas, pues, porque hay cuestiones que no están en control de nosotros, entonces ahí sí.
Sí, pero entonces nosotros ya reaccionamos al informe que ellos tienen.
Claro. Sí. Gastaste tanto
yo como lo veo es que te dicen ellos, estas son, no, así está más o menos el gasto, por decir, del año pasado, de estas cosas, necesitamos ajustar de esta manera en todo, ¿no? Hagan menos llamadas, hagan esto, prendan menos la luz, digo, no sé, todo ese tipo de cuestiones.
A mí me hace sentido, no sé si quieran comentar algo más, también está la postura de la comisionada Alejandra Palacios,
secretaria. Si quieren, leo su...
Sí, por favor.
Consideraciones. El artículo 17 del presupuesto de egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 establece que los entes autónomos tienen la obligación de implantar medidas para reducir el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y de presupuesto regularizable de servicios personales materiales sin afectar el cumplimiento de las metas de programas aprobados. Los lineamientos de austeridad de la gestión de la Comisión Federal de Competencia Económica establecen las medidas de austeridad y disciplina del gasto para ejercicio fiscal 2014, con eso se pretende alcanzar un ahorro de 4.269.400 pesos, que equivalen al 5% de reducción en la partida de sueldos correspondientes al personal de mandos medios superiores y del 5% de gasto de operaciones de gasto corriente estructural. Se considera que las medidas de austeridad y disciplina de gasto que se proponen cumplen con el artículo 17 del PEF 2014, ya que resultarían equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades. Voto, acordar la emisión de los lineamientos de austeridad en la gestión de la Comisión Federal de Competencia Económica en los términos propuestos.
Pues aquí el único tema que quedaría es adoptar la redacción, lo que señala Benjamín.
Que se ajuste.
Yo votaría por la propuesta de Benjamín.
¿Están de acuerdo?
¿Están de acuerdo todos?
Y pues quería pendiente nada más comentarlo con la comisionada presidente, ¿no?
Perfecto.
Sí, porque además es inoperante la cosa. Ya, leyéndolo bien, ya no, ni siquiera lo puedes hacer.
No lo podemos hacer. No. O sea, cada área no lo puede hacer. Se requiere.
Ni aunque quisiera.
No, porque el insumo lo tiene discreción.
Sí.
Ok, entonces sería bueno, hasta este momento, unánime, a menos que al regreso de su viaje la presidenta
esté en desacuerdo.
Esté en desacuerdo en el punto en particular, ¿no? Bueno, el siguiente asunto es el acuerdo por el que se emite la estructura organizacional de la comisión. También por ahí se circularon algunos comentarios.
De la organizacional, parece fue de algo de lo que nos vinieron a explicar aquí, que nos comentó el secretario ejecutivo ahorita que pasaron algunas cosas, pero lo que yo veía era que faltaba... Que no, o sea, lo que nos habían enviado hasta anoche no preveía los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social, aunque estas sí vienen en el manual de percepciones que aprobamos y tampoco establece las plazas vacantes, ¿no? Ese era el otro tema y aparentemente por lo que habíamos comentado con lo que nos dijo el director general de administración ya se subsanaba.
Sí, ya se atiende con esto.
Distribuyó unos documentos en el CAECE, sí, ¿no? Sí. Porque aparentemente
ya quedó atendido.
Ya se atiende esto.
No sé si alguien más tenga comentarios antes de escuchar la postura de la comisionada Palacios. ¿No? Por favor, secretario.
Gracias, presidente. Consideración, el segundo párrafo del artículo 24 del presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio 2014 prevé que los entes autónomos deberán publicar el diario oficial de la Federación de Estructura Ocupacional con la desagregación de su plantilla total por tipo de personal, mando superior, mando medio y operativo. En virtud del anterior, se propone una estructura organizacional integrada por 301 plazas de carácter permanente distribuidas en 5 unidades responsables, presidencia, pleno, secretaría ejecutiva, contraloría interna y oficina de representación del interior de la República. Con respecto a todas las plazas, 20 corresponden a personal de estructura básica, 103 a personal de mando, 35 a personal de enlace y 43 a personal operativo. Corresponderá a la Dirección General de Administración y la Contraloría Interna de la COFESE la vigilancia de este acuerdo. Se considera que la estructura y los órganos de vigilancia que se proponen resultarían idóneos para asegurar el mandato constitucional de la COFESE y suficientes para cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 24 del PEP 2014. Voto. Acordar la emisión de estructura organizacional de la Comisión Federal de Competencia Económica en los términos propuestos.
Muy bien, pues yo creo que es consecuente con lo que hemos discutido aquí, ¿no? Entonces, ¿estarían de acuerdo en que se aceptaran los mínimos?
Sí.
Muy bien. Todo esto, claro, sujeto a la aclaración que ya comentamos respecto al comentario de Comisión Amore, ¿no?
Sí.
Ok, pues continuaríamos adelante, ¿no? El último punto es el acuerdo relativo a la audiencia oral solicitada en términos del artículo 33, párrafo 6 de la Ley Federal de Competencia Económica, por Danfoss AS, Whirlpool S.A., Embraco México S.D.R.L. S.B. y Embraco Norteamérica Inc. En el expediente I.O. 002-2009 se circuló un proyecto de acuerdo, hasta donde entiendo varios comisionados enviamos comentarios, ¿no? Yo les preguntaría si tienen algún comentario adicional. Yo tengo un par, pero primero diría la discusión. ¿Alguien más? O si quieren comento los míos. Yo estoy de acuerdo con el documento, vi los comentarios que me dan los demás, no tengo mayor problema con ellos, nada más. Dos temas de discusión. El primero sería si en este acuerdo designamos el funcionario que se encargaría de organizar la reunión, y el otro tema, si también instruimos para que las unidades administrativas que hayan estado involucradas en el asunto designen a los funcionarios que asistirían por parte de las unidades a la audiencia.
Que sí, digo, podríamos hacerlo ahorita, pues, o hacerlo en otro momento, pero pues.
Si ya está listo,
pues bien, pues, esto, pues
bien. La audiencia ya es muy pronto.
Sí, ya va a ser. Uh-huh. Sí, en acuerdo, yo creo que sí. Tendría que estar ya.
Aquí no sé si había pensado en algún funcionario encargado de la organización.
No se tenía previsto.
Tiene que ser alguien ya intervenido, ¿no?
¿El que la organice?
No.
Yo creo que en mando que no haya intervenido.
Que no haya. Digo, tienen que estar presentes.
Tienen que estar
uno y uno, pero el que organice todo esto, pues.
Realmente es una operación fundamentalmente logística y de conducción de la reunión. Uh-huh. ¿No? Pero yo supongo que ese funcionario debe estar en contacto con los particulares. Uh-huh. Y garantizar que todos los aspectos logísticos y operativos funcionen el día de la reunión.
Presidente, yo no más tengo un comentario. El funcionario que se tendría que designar tendría que tener las facultades previstas en el estatuto. Y creo que cuando se discutieron estas disposiciones reglamentarias para las audiencias, se identificó que no existía un funcionario más allá de los comisionados que efectivamente tuviera estas facultades. Quizás un comisión podría delegar posteriormente sobre otro funcionario o sobre su staff esta función. Digo, lo que se.
Bueno, de hecho, creo que ya que se discutió informalmente se mencionó algo así, pero en la sesión de pleno en la que se aprobó la disposición ya no se plasmó de esa manera, sino que se dijo simplemente algún funcionario.
Sí, exacto.
Algún funcionario, y no recuerdo si el texto era designado por el pleno, ¿no? Esa parte no recuerdo.
A ver, aquí tengo, estoy abriendo el documento.
Es que yo dividiría lo que estás diciendo, es la segunda es, y en la que deberán estar los servidores públicos directamente involucrados en el caso. Que ese es el segundo punto, sí, que tú estás, ajá, diciendo, ¿no?
Así es.
Pues yo creo que sí, en ese sentido sí debería haber una instrucción de que deben de estar los directamente involucrados, ¿no?
Así es.
Que ese es el segundo punto, sí, que estás diciendo, ¿no?
A las unidades administrativas que participan.
Sí, pero eso, sí, ya, sí, lo, sí, eso ya lo dice las disposiciones estas administrativas de carácter general, reglamentarias de las audiencias orales previstas en el artículo 33.
El 33, sí, exactamente.
Sí, dice, se ve como darles, notificarles.
Y la otra que se discutió mucho, yo sería más partidario de que en ese momento quien va a dirigir es ICECAP.
Okay.
A la, ¿no?, audiencia dice, deberán asistir.
Por lo mismo que habíamos discutido.
Quien presida la audiencia no dice quién es, ¿no? Será auxiliado.
Así es.
Sí.
Sí. ¿No? Entonces, ¿ese lo podemos designar ahorita o se puede designar ahorita
al comisionado ponente? Que se quedó con las ganas de. ¿En la ley?
Bueno, es una función, digamos, logística, pero
sí. Sí. Sí.
Y digamos neutral, no tendría por qué incidir en el desarrollo de la audiencia, entonces se puede decidir como propone Martín, ¿no?
Sí. Y el otro, bueno, pues nada más ahora lo que tú dices, ¿no?
¿Quién?
Que esté quien directamente involucrado, ¿no?
Pero es ahí, es un poco dar parte al área que llevó el caso,
o sea, es, para que son dos, ¿no? La de absolutas en este caso y la de jurídico.
Sí,
que son los que están en la.
Así es.
Sí.
Entonces, a ver, pues sería, designamos al funcionario previo a la reunión, porque simplemente sería una especie de maestro de ceremonias del evento, y le daríamos parte a las unidades administrativas, las dos direcciones generales, para que estén enterados y designen, yo creo que formalmente tendrían que. Pero eso ya es una cuestión.
Y toda esta parte operativa ahí de. Quién entra, se identifican o no sé qué, pues eso se tiene que encargar.
Sí.
Alguien de eso, no.
Sí. Sí, pero sí, yo creo que la designación de quiénes serían los participantes por haber estado involucrado en el proceso tendría que ser del secretario ejecutivo, básicamente para revisar los expedientes y ver realmente quién participó. Porque digo, son dos áreas las que están identificadas, pero pudiera haber una tercera.
Y puede haber un problema de gente.
Para que las llamen con tiempo.
Yo estaría de acuerdo. Está de acuerdo.
Pero digamos, en el texto aquí sería un poco la instrucción a la cita ejecutiva para que.
¿Para qué?
Para que la búsqueda de los funcionarios.
Exacto.
Para que estén presentes.
Para, ¿no?, que identifique a los funcionarios, exacto, involucrados y los.
Y que les llame a los que ya no estén.
Y los cite a que comparezcan.
Pero otro punto.
Participa.
Serían los funcionarios que actúan, digamos, son los puestos, no son las personas, ¿no?
Así es.
Digamos, sí. Eso sí es importante.
O sea, de preferencia, si el funcionario que llevó el caso todavía está aquí, yo el ideal es que él asiste.
Okay.
¿No? Pero si no está allá aquí quien llevó el expediente, pues algún representante del área. No sé si en este asunto hay alguna postura por escrito de la presidenta.
No hay postura.
Okay.
¿Se acuerda entonces?
Pues se acuerda en ese sentido, ¿no? Que por parte de la Secretaría Ejecutiva se haga la revisión y la determinación de quiénes van a participar por parte de las unidades administrativas y que el día de la reunión, pues que dice.
Se
le informe a los particulares quién va a conducir la audiencia, ¿no?
Okay.
Pues creo que es el último asunto. No sé si hay algo más que quieran plantear.
No.
Pues entonces procedemos a concluir con la sesión, ¿no?
Gracias.